en Duna. Sonidos de tu mundo.
Bienvenida a la tercera PM en Duna. Soy Sebastián Rivas. Estos son los titulares que marcan este martes 19 de febrero. Fuente Alba, fulgor y caída del general de los Audi que sería procesado esta tarde por diferentes situaciones que tienen que ver con su patrimonio. Es el titular de la tercera PM. También tenemos a Gabriel Silver, era el más probable próximo presidente de la Cámara. Ahora está en duda por el acuerdo que se rompió o no, no se sabe todavía, entre el Frente Amplio y la nueva mayoría. Critica lo que denomina como un verano ausente de la oposición. Dice, fue un premio para el gobierno y para la derecha. El documental que desenmascaró a la secretaria de Manuel Contreras, detenida hoy día en Australia, había estado años con una orden de detención. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la historia que hay detrás de eso? También la contamos hoy día en la tercera PM. ¿Se acuerda de esa fotografía de Katy Barriga donde aparecía rodeada de una mesa con oso de peluche? Bueno, la Contraloría iniciará una auditoría para investigar si es que fueron adquiridos con fondos públicos. De tiempos mejores a Chile en marcha. ¿Cuánto costó finalmente el seminario donde se lanzó el nuevo eslogan del gobierno? No hay respeto. Robaron espada de héroe chileno de la aviación desde el Museo Aeronáutico. Y también tenemos el regreso de los Live Aids o algo parecido. Los dos conciertos que dividen a Venezuela. Todos esos temas y más los pueden encontrar en La Tercera PM, que está disponible ya en latercera.com. Son la 1:35. Conversamos sobre el tema del día acá en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Si uno habla de los Live Aid, inmediatamente se mueve hacia imaginarios que tienen que ver mucho más con la música, con probablemente con Queen, que ahora está tan de moda que está a punto de ganarse un Oscar, con ese evento de 1985 organizado por Bob Geldof. En Venezuela está pasando algo bastante particular. Hay una especie de guerra de conciertos, uno organizado por Richard Branson, el magnate, dueño de Virgin, otro organizado por Nicolás Maduro. Van a confluir un mismo día con intenciones completamente opuestas. Para conversar de qué es lo que se trata este duelo de Live Aids, estamos con el editor de Mundo y melómano también connotado, Alejandro Tapia. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
A ver, lo primero que hay que consultar, y que es la pregunta obvia, ¿cuáles son los lineups que se conocen hasta el minuto?
Bueno, para empezar, el concierto, digamos, que organiza el empresario británico, se va a realizar en el lado colombiano de la frontera con Venezuela este viernes, y el concierto que anunció ayer Nicolás Maduro se va a realizar sábado y domingo en el lado venezolano de la frontera con Colombia. Hasta ahora lo que se sabe del concierto de Venezuela Aid Live es que va a participar artistas como Juan Luis Guerra, el Puma Rodríguez, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Maluma, Paulina Rubio, Manu Chao, entre otras, digamos, estrellas del mundo, digamos, hispanoparlante. Pero del concierto de Nicolás Maduro todavía se desconoce cuál, digamos, es la lista de artistas que se va a presentar en el lado venezolano.
O sea, si fuera Lollapalooza estaríamos como en el Early Bird, digamos, todavía no se sabe quiénes van a estar.
O quizás incluso en una etapa anterior al Early Bird. Es muy complicado, digamos, que un artista internacional vaya, digamos, a apoyar directamente al gobierno de Maduro, por lo que se dicen los analistas, lo que se presume es que sean, digamos, artistas locales conocidos, digamos, solo en Venezuela, que va a ser un contraste bastante brutal con lo que va a ocurrir, digamos, en el lado colombiano de la frontera, cerca de la ciudad de Cúcuta, donde va a ir también el presidente Piñera en los próximos días.
Claro, donde va a ir el viernes también, según está programado, a entregar ayuda humanitaria. Alejandro Tapia, el hecho de que se organice esta especie de Live Aid, y estamos hablando de concretamente del que está del lado colombiano de la frontera, el que es organizado por Richard Branson, también dice bastante del momento que está viviendo el régimen de Nicolás Maduro, con cada vez mayor presión internacional, con cada vez también mayores problemas en términos de validación. El line-up que tú mencionas tiene a artistas, incluso que se ha mencionado el nombre de Miguel Bosé, que es, y Miguel Bosé es históricamente asociado más bien al socialismo español, digamos, incluso vino alguna vez a algún evento con Michelle Bachelet cuando estaba en campañas. Es decir, la situación que está viviendo en términos de cómo se ve el escenario internacional para Maduro, esto es una muestra más de que ya no es para nada favorable.
Claro, bueno, Miguel Bosé todavía no está confirmado, y también podríamos hacer ese mismo paralelo con el caso Manu Chao, que uno podría situarlo también en un discurso también más antisistema. Pero claro, en este momento son pocos los grandes artistas que apoyan a Maduro, entre ellos está, bueno, Roger Waters. Y la situación en Venezuela, muy, digamos, cambiante, compleja y complicada desde que Maduro asumió el poder en marzo del 2013, ha sufrido una fuerte transformación desde comienzos de año, cuando Juan Guaidó asume como el presidente de la Asamblea Nacional, que es desconocida por el chavismo, y días más tarde como el, entre comillas, presidente encargado, cierre comillas, de Venezuela. Guaidó ha tenido un liderazgo muy importante en la oposición venezolana, ha logrado unir a la oposición venezolana, cosa que no había logrado hacer ni siquiera dirigentes de la talla de Enrique Capriles, que estuvo varias veces cerca de ganar elecciones presidenciales. Y este concierto, digamos, del viernes es un paso más dentro de toda la estrategia que está desplegando la oposición, esta vez con un amplio respaldo internacional, desde Estados Unidos, digamos, arriba del continente hasta Chile, más al sur. Y va a ocurrir, tiene lugar un día antes del día D, que es el sábado, cuando se cumple el plazo dado por Juan Guaidó para que se entregue toda esta ayuda humanitaria que ha venido siendo, digamos, almacenada en unos grandes depósitos que están en un puente donde se va a realizar el concierto.
Claro, que todavía está, digamos, este hay puente, un puente que cruza, para quienes no conozcan.
Son tres puentes.
Claro.
Bueno, está el puente Simón Bolívar, que es el más importante, que es donde se va a llevar a cabo el concierto de Maduro. Y está este otro puente, donde el puente Tienditas, donde se va a llevar a cabo el concierto, digamos, de Branson, el concierto antichavista, que tiene como particularidad que se construyeron una serie de almacenes, depósitos, donde está siendo ahora almacenada la ayuda humanitaria. Y este puente todavía, este es un puente internacional, no ha podido ser inaugurado, dado que Maduro cerró la frontera en el año 2015, y por eso, digamos, existe ahora la infraestructura para poder, digamos, guardar los productos que están llegando desde varios lugares y que van a intentar ingresar a Venezuela el día sábado.
Un panorama bastante complejo y que explica también esta lógica de los dos Live Aids que está mencionada. Exactamente. En la nota de La Tercera PM. Don Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, un millón de gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Son la 1:41 PM. Las noticias que cambian el rumbo de la jornada las comentamos aquí en La Tercera PM en Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Hace minutos nada más, el presidente Sebastián Piñera habló de una serie de temas en La Moneda, en el regreso de sus vacaciones. Comentó, entre otras cosas, esta decisión de ir a Colombia para entregar la ayuda humanitaria a Cúcuta, en concreto, junto con el presidente Iván Duque. También conversó y comentó que va a ir durante esta semana a la Araucanía, va a ir a la zona de los ríos, a las zonas también afectadas por los incendios, y mencionó especialmente la situación que está ocurriendo en Aysén, un incendio que si bien no amenaza a poblaciones todavía de forma directa, es un incendio completamente descontrolado con una magnitud que es muy, muy, muy grande. Más de 15.000 hectáreas quemadas, flora y fauna amenazada y un riesgo permanente de que efectivamente pueda terminar con riesgo de vidas humanas, dependiendo de factores como el viento, las temperaturas y otros que están dando vuelta en el lugar. Para conversar sobre qué es lo que está pasando en Aysén, esta zona tan hermosa y sin embargo tan lejana, que conocemos a veces muy poco en nuestro propio país, estamos con Eva Luna Check, periodista de Nacional de La Tercera. Eva Luna, bienvenida a La Tercera PM.
Muchas gracias, Sebastián, buenas tardes.
Ahora, Eva, ¿cómo es el escenario? ¿Qué es lo que se sabe de lo que está ocurriendo ahora en Aysén? ¿Cómo podríamos describir el momento que está ocurriendo con este incendio que es de magnitudes muy, muy, muy grandes?
Así es, Sebastián. Bueno, el incendio más de 2 semanas, alrededor de 15 días aproximadamente. Ha costado bastante controlarlo, ya que es un bosque de árboles nativos, por lo que el fuego se propaga y es muy complejo combatir el incendio. O sea, sí se combate, pero extinguirlo es muy complejo. Esas cenizas pueden durar semanas, meses, sin extinguir completamente el incendio, por lo que es bastante compleja la situación en la zona de Aysén. Bueno, hasta el momento hay alrededor de 11 aeronaves combatiendo el incendio, 7 brigadas, y aún así ha sido muy difícil apagarlo.
Claro, porque lo que ocurre es que hay factores que son bastante impredecibles. El viento, que es un elemento que siempre en los incendios forestales es complejo, en esa zona puede llegar a ráfagas de 60-80 kilómetros por hora. El terreno también es muy complicado, y lo que tú mencionas, claro, ha habido un despliegue efectivamente de helicópteros, de aviones, pero todos al final dependen también de factores para poder operar, porque Aysén es una zona compleja, una zona agreste. No estamos hablando, no es una zona donde haya, digamos, no es una ciudad, no es una zona donde haya viviendas. Muchas veces dependen del viento, de las temperaturas, para poder operar y para poder controlar el incendio final.
Lo que conversábamos ayer con la intendenta de Aysén es que efectivamente el terreno es bastante, no es parejo, uh-huh, por lo que no se puede trabajar por tierra. La única tregua que dio ese incendio fue durante la noche del 17 de febrero, en que llovió alrededor de 10 milímetros, 9.8 exactamente, por lo que dio una tregua el clima, y recién los brigadistas pudieron entrar por tierra, pero este es un incendio que netamente se ha manejado desde el aire.
O sea, a ver, en el fondo lo que tú me dices es, por las características geográficas de Aysén, en este caso, como es muy difícil, digamos, llegar por tierra a los lugares donde está ocurriendo el incendio o hacia donde se está propagando, la forma de contenerlo es por aire, y a veces es difícil combatirlo por aire también por las condiciones climáticas.
Claro, por ejemplo, cuando se crean estas nubes de humo, que no hay visual tampoco, los tentanques no pueden funcionar de esa manera, los helicópteros son los que llegan más a sectores complejos, por lo que se está atacando de todas esas maneras, pero efectivamente, como han anunciado lluvias, durante la noche del 17 llovió, hoy actualmente se mantienen con chubascos y se espera que llueva intermitentemente, no es una lluvia constante, alrededor de entre 5 y 10 milímetros diarios, va a llover en la zona, por lo que también podría favorecer, las autoridades dicen que va a favorecer. Sin embargo, no se puede dejar de atacar como se está haciendo hasta el momento, porque uh-huh, igual no son constantes las lluvias.
Y a ver, tú dijiste que ayer conversabas con la intendenta de la zona, Yoconda Navarrete, al final, ¿qué era lo que te planteaba ella con respecto al escenario que estaba viendo? ¿Cuáles son los riesgos que ella ve para estos días o los próximos días con este incendio que, de nuevo, es de magnitudes muy, muy, muy grandes?
No, la intendenta, por lo que dice, está bastante contenta con las herramientas que se están utilizando para atacar el fuego, porque hay más de 11 aeronaves, muchos brigadistas, bomberos de las municipalidades, entonces están todos trabajando, y sí agradece mucho esa ayuda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, dice que es demasiado peligroso el incendio, ya van más de 15.000 hectáreas, por lo que las autoridades están muy, muy, muy preocupadas. De hecho, el alcalde Patricio Ulloa dice que se necesita ayuda internacional para combatir este fuego, porque si bien no ha afectado a viviendas ni a ciudadanos, puede llegar a hacerlo en algún minuto y se tiene que controlar.
Bueno, de hecho entiendo que se está pidiendo ayuda a Argentina, que es digamos lo más lógico en esa zona Argentina y Chile están muy cerca. Pero en Argentina también tienen focos de incendio, también tienen una situación compleja, claro. Por lo tanto, obviamente la ayuda se prestará de un lado y de otro en la medida de los recursos, pero no es algo tan rápido.
Claro. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el presidente Sebastián Piñera también se refirieron al tema, lo que hablaba el alcalde, y dicen que se ha invertido más que en cualquier año para combatir los incendios. De hecho, más de 110 mil millones de pesos han invertido hasta la fecha, sin contar los tentanker. Y van 4.500 incendios durante la temporada, que comienza alrededor de junio a junio, digamos, de un año a otro. 7.500 brigadistas, que son bastante, y 121 naves en total en todo Chile.
Claro, al final lo que pasa sí es que estas zonas, digamos, como Aysén, que son muy aisladas, tienen el sentimiento de que muchas veces, digamos, como no pasa en zonas habitadas, no pasa en la zona central, se les deja un poco de lado y está también esa sensación. Muchos de los habitantes dicen, bueno, nosotros también importamos, en la medida de que, de nuevo, estamos hablando de un incendio cuya magnitud para nosotros es difícil de dimensionar y de imaginar, digamos.
Claro. Más de 15.000 hectáreas, por ejemplo, en la Araucanía se están atacando otros incendios. Actualmente no hay ninguno activo en la Araucanía, por lo que revisé en la página de CONAF y ONEMI. Hasta esta mañana, por lo menos, no habían activos en la Araucanía. Son bastante menos hectáreas, pero involucran a viviendas. En la Araucanía es donde más afectados han habido hasta ahora, alrededor de 40 casas, 77 personas damnificadas, por lo que hay más preocupación quizás, pero van más de 15.000 hectáreas en Aysén.
Es una zona que además durante la historia, digamos, el Aysén, cuando se hace la denominada colonización en los años 30, una de las herramientas para despejar era hacer quema, digamos, porque era bosque nativo, bosque que no estaba tocado, los colonos quemaban espacios, digamos. Y así hubo incendios que duraron años, y no es exageración, o sea, hay una relación entre Aysén y el fuego, sobre todo, digamos, cuando tú lo marcas muy bien, Eva Luna, cuando están estas dimensiones de bosques inmensos, eternos, es difícil controlar el fuego, por lo tanto, más bien lo que se espera es la intervención natural, que en este caso, entiendo, debería venir con lluvias, porque... creo que el pronóstico para los próximos días es un poquito más favorable de lo que ha estado hasta ahora, con temperaturas de hasta 36 grados, que para Cochrane, bueno, aquí en Santiago también, pero para Cochrane, en la región de Aysén, era inusitada, ¿no?
Claro, ahora las temperaturas estarían bajando, la humedad con los chubascos que se van a presentar entre hoy día, mañana, poco mañana, pero el sábado también van a continuar, por lo que humedecería el ambiente y facilitaría el trabajo de los brigadistas para ingresar a la zona a pie y combatir en todas las áreas, digamos.
Eva Lugachek, periodista de Nacional de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Son la 1:50 PM, usted escucha La Tercera PM en Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Otro de los temas que ha marcado la discusión en el verano es qué es lo que pasa con la indemnización por años de servicio. Hubo dudas al comienzo si se presentaba o no el proyecto, qué era lo que iba a hacer, cuáles eran los plazos, pero sin duda es uno de los temas más sensibles porque involucra también la forma en que la gran mayoría de las personas se relaciona con sus empleadores. ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno, las perspectivas, en qué va la discusión, qué viabilidad se le ve? Todo eso lo conversamos hoy día con Pía Toro, periodista de Pulso. Bienvenida, Pía, a La Tercera PM.
Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿cómo podríamos marcar en esta situación, Pía? ¿Cómo estamos en este minuto con este tema de nuevo, que es tan particular, tan complejo, donde la oposición tiene una postura bastante, bastante clara, digamos, y firme en términos de no moverse de ciertos márgenes, pero en que se está esperando que el gobierno haga una primera maniobra, digamos?
Claro. A ver, hoy día el debate está bastante abierto. Están todos mostrando las posiciones frente a lo que ha sido la propuesta que va a presentar el gobierno y que ha sido comprometida por un largo tiempo. A ver, todo esto parte porque el gobierno está preparando un proyecto que es de modernización laboral, en donde se van a hacer algunos cambios a los contratos colectivos, contratos individuales de los trabajadores. Entre ellos también van a haber modificaciones a la reforma laboral de la presidenta Bachelet. En ese contexto, el gobierno citó o convocó a un comité de expertos que fuera bastante más transversal y donde se hicieran algunas propuestas respecto a estos cambios que debieran haber en la legislación laboral. Y uno de esos temas es la indemnización por años de servicio, que hoy está rige o es un derecho para todos los trabajadores que hoy día tienen un contrato, ¿ya? Y que son despedidos por la necesidad de la empresa, es decir, por artículo 161 del Código del Trabajo. Y que corresponde para esos trabajadores es un pago de los años de servicio con un tope de 11 años, pero se le paga un mes por año. Claro. Es decir, si yo trabajo 5 años, me pagan 5 salarios, por decirlo de alguna forma, de acuerdo al último salario que es devengado, es decir, que vienen ya sin los impuestos, claro, para el trabajador.
Son 11 años y creo que tú pagas de 90 UF.
90 UF.
¿Qué es lo que, claro, se está planteando en el fondo para modificar eso? ¿Cuáles son las alternativas que están sobre la mesa?
A ver, lo que se plantea ahora, después de este comité, de este trabajo experto, de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno y lo que se ha podido saber también de este proyecto, es que primero esta indemnización sea una alternativa para los contratos nuevos. Es decir, para los trabajadores que ya están contratados, sigue rigiendo el sistema actual de indemnización.
Perfecto, o sea, si uno tuviera un contrato y se hicieran modificaciones, no se cambia lo que está estipulado.
Lo que está estipulado, ¿ya? Entonces, si a mí me vuelven a contratar, está promulgada esta ley, y me contratan, el empleador con el trabajador van a convenir qué sistema va a querer el trabajador para poder retirarse, hacer su retiro del trabajo.
Perfecto.
Ahora, ¿qué otra cosa se plantea? Es que sea todo evento. Es decir, ya no solo por necesidad de la empresa, sino que también por una causal de renuncia, por ejemplo, que hoy día no se paga indemnización por años de servicio por renuncia, o por otra causal de despido.
Claro.
Ya sea también o por efectos de que el trabajador haya fallecido. Ya se amplía un poco el derecho a todos los demás trabajadores.
Claro, porque en el fondo es interesante lo que tú marcas, Pía, porque hoy día esta indemnización, digamos, es solo contra despido, pero si alguien renuncia, pierde la facultad.
Pierde esa indemnización.
Esto que se denomina la salida negociada, que a veces permite que quienes se van vayan con una cantidad, y también en caso de un fallecimiento abrupto, muchas veces, y a veces uno se confunde, muchas veces las compañías tienen seguros y otras cosas, pero no hay un pago proporcional a los años de servicio, claro, que haya estado la persona hasta el momento de su fallecimiento.
Claro. Entonces el gobierno lo que quiere hacer es ampliar ese derecho, pero también tiene un pero, que es que ya no se va a pagar un mes o un salario por año de servicio, sino que se va a pagar la mitad de ese año de servicio.
O sea, estamos hablando de medio año.
De medio año de servicio. Entonces, obviamente, ahí salen las voces más que rechazan esta idea. Y dicen, claro, aquí se le está bajando a la mitad la indemnización que los trabajadores han ganado por derecho, porque claro, este además ha sido un derecho que ganan los trabajadores cuando demandaron esta indemnización y la habían demandado a todo evento. Y quedó en 11 años. Entonces, hoy se vuelve a reabrir este debate y dice, no, pues, hoy este es un derecho que ganaron los trabajadores y este tope no se mueve. Por decirlo, no solamente los 11 años, sino que también el mes por año de servicio.
Perfecto.
Y tiene otras características también. Hoy día la indemnización por años de servicio no es heredable, la propuesta del gobierno la plantea como heredable, o también que el trabajador pueda optar a esta indemnización después de un mes de estar contratado. Es decir,
de un mes.
Yo cumplo 30 días y yo puedo hacer uso de esa indemnización si es que el empleador me despide el segundo mes. Hoy día, el trabajador puede hacer uso de la indemnización por año de servicio solo cuando ha cumplido un año de haber estado contratado.
Ahora, Pía Toro, a ver, todo esto es bien, bien interesante lo que marcas, pero hay un tema al final que tiene que ver con la viabilidad política que existe, porque claro, uno dice, bueno, el gobierno siempre habla de dar mayor flexibilidad laboral. Por otra parte, la oposición ya ha manifestado su rechazo a la idea de bajar a medio mes la indemnización por años de servicio. ¿Cómo se ve las perspectivas para lo que puede empezar a pasar desde marzo?
Hasta ahora hay partidos de la oposición que ya han marcado su postura frente a lo que podría ser este debate en el Congreso. Porque hasta ahora el gobierno no ha presentado ningún proyecto. Solamente es una propuesta que se está debatiendo públicamente, ¿ya? Esto se espera que se presente durante este año, tampoco hay fecha determinada para eso, porque se iba a ingresar en marzo con la reforma laboral del gobierno. Sin embargo, ya el propio ministro del Trabajo ha señalado que todavía no hay una fecha exacta respecto al ingreso del proyecto. Eso hay que dejarlo claro. Estamos hablando de supuestos, de propuestas que haría el gobierno al Congreso.
Nos estamos preparando todos para marzo.
Claro. En ese sentido, se ha rechazado por parte de la oposición. Ya la Democracia Cristiana y el Partido Socialista han hecho declaraciones respecto a que no están abiertos a debatir este punto, porque obviamente señalan hay asimetrías hoy día en el mercado laboral. Hoy día los trabajadores pueden tener derechos, pero ¿cómo pelearlo frente a un empleador que es mucho más fuerte? Entonces, por eso se hablan de las asimetrías y por eso también se hacen reformas, como la reforma laboral, respecto a cómo mejorar estas asimetrías. Entonces dicen, hoy día un trabajador no va a poder optar al sistema antiguo, uh-huh, si es que el empleador le propone o le impone al trabajador que se mantenga en el sistema nuevo. Claro. Porque hoy día el empleador podría despedirlo en cualquier momento. Uh-huh. A eso voy. Por ejemplo, el gobierno plantea después de un año, el trabajador, si optó por el uh-huh, este sistema alternativo, se puede cambiar al sistema antiguo, pero ¿qué factibilidad y qué garantías hay de que ese trabajador no sea despedido para cambiarse de sistema? Eso es lo que plantea, claro, la oposición. Dice, hoy día no hay ninguna garantía de que ese trabajador pueda mantenerse en el sistema actual. Uh-huh. Y que ahí pueden haber, porque hoy día lo que dicen es, esto le abarata el costo al empleador, porque está reduciendo a la mitad casi el pago por indemnización por años de servicio.
Ahora parece, digamos, a ver, como está el proyecto, parece muy complejo que fuera a pasar en el Congreso. Uno dice, quizás en la Cámara de Diputados, muy difícil en el Senado, pero son los titulares para entrar a conversar.
Claro, es que ese es el punto. ¿Cuál es la viabilidad política? Si no hay viabilidad política, el gobierno no va a presentar el proyecto en marzo, uh-huh, con la reforma laboral que quiere presentar al Congreso, porque obviamente necesita sacar algunos proyectos adelante, como van a ser las reformas o las modificaciones a la reforma laboral de la presidenta Bachelet, que también van a tener mucha oposición dentro del Congreso, porque los cambios se hicieron hace muy poco. Entonces dice, ¿qué es lo que priorizamos? Hoy día en el programa de gobierno del presidente Piñera las prioridades ya están puestas y la indemnización por años de servicio no es una prioridad del programa, ni siquiera aparece en el programa. Uh-huh. Entonces, al no aparecer en el programa, obviamente que tienen que priorizar aquello que con lo que se comprometieron con el país.
Pía Toro, periodista de Pulso La Tercera, muchas gracias por esa notable explicación sobre qué es lo que está pasando con las indemnizaciones por años de servicio, un tema que, como tú lo dices, va a ser seguramente, va a estar en la palestra en marzo. Pero
y durante el año, pues.
Habrá que ver finalmente si se termina yendo al Congreso o no. Gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en la Tercera PM en Duna.
Que estés muy bien.
Es la 1:59 y nosotros nos vamos. Nos encontramos mañana en la Tercera PM a las 1:30. Si ustedes quieren revisar los contenidos que hablamos acá, siempre lo pueden ver en latercera.com. Si quiere escuchar este programa de nuevo o todos los programas de Radio Duna, lo puede hacer en duna.cl, donde además están nuestros podcasts con Aldo Lema, con Matías Rivas, que tienen diferentes miradas sobre la actualidad. Ahora lo dejo con Lugares Notables de Bárbara Espejo. Hoy vamos a La Roca Dorada, Piedra Sagrada con Misterio Divino. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana.